Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, qué gusto, como siempre.
¿Cómo va? Bueno, nos estamos acercando a la gran fecha del Bicentenario, los grandes festejos y acordarnos un poco de lo que ha ocurrido en estos 200 años. Y vamos a hablar justamente de la Semana de Mayo, lo que pasó, un poco cómo llegamos a la Revolución Fundadora, ¿no? A nuestra Revolución Fundadora. Hablamos un poco fuera del micrófono de cómo se van concatenando los hechos internacionales con los nacionales. Y evidentemente hay un punto de inflexión que son las invasiones inglesas. De alguna manera lo que nos coloca en el centro por algún momento de la política internacional. Porque en definitiva lo que ocurre es una disputa por un mercado bastante codiciado en términos comerciales, también estratégicos. Sí. Pensemos que el único paso interoceánico que había a esa altura del siglo XIX y por todo el siglo XIX hasta principios del siglo XX, era el Estrecho de Magallanes, digamos, ¿no? Y evidentemente todo lo que tenía que ver con la zona del Río de la Plata y al sur era una zona estratégica, ¿no? Por lo tanto, había echado el ojo el conquistador Napoleón, que estaba mirando con mucha atención esta zona. Y evidentemente lo que ocurre es que Inglaterra se adelanta de alguna manera a los planes napoleónicos. Si bien la primera invasión es una invasión de carácter privado, sin autorización oficial, donde hay Sir Pofham se entera de que hay un importante caudal de dinero proveniente de Potosí, famoso sí. Sitiado de Potosí, para enviar a España a través de un espía, Pío White, y decide, estando en Ciudad del Cabo, lanzarse a la experiencia que luego va a ser aprobada por Inglaterra, por la corona, por lo exitosa en términos económicos, ¿no?
Cosa que se habían hecho con otras expediciones.
¿No? Primero lo hacían, después pedían permiso, ¿no? Y entre las dos invasiones, la del 6 y la del 7, evidentemente pasan muchas cosas en la colonia, en esta colonia que va empezando a despertar de alguna manera, que venía produciéndose un movimiento intelectual relativamente interesante, dado esencialmente por los periódicos, la etapa del Telégrafo Mercantil, el Semanario de Industria y Comercio de Vieites, donde se empiezan a discutir ideas, donde se empieza a plantear otro perfil de Argentina, un perfil, se proponía un perfil más industrial desde estas páginas de estos periódicos, no tan ganadero, sino también diversificar un poco la actividad económica. En eso tenía mucho que ver Vieites, Belgrano, Labardén, gente que pensaba la economía. Y las invasiones evidentemente son una bisagra entre el periodo colonial y lo que va a ser el periodo revolucionario, esencialmente por algunas cuestiones. Una de ellas es que los criollos toman conciencia de la debilidad del poder español, ¿no? El poder español no está en condiciones de defender bien estas colonias en términos militares. Nacen las milicias populares, las milicias criollas, que le dan un poder autónomo a los criollos, con una estructura organizativa sumamente interesante, lugar también de debate político, porque ahí se van a ir conociendo muchos de los que van a integrar luego la plana mayor de la revolución, en su carácter de milicianos. Evidentemente todo esto va generando una conciencia que empieza a tornarse cada vez más interesante y fuerte cuando, terminada la reconquista, todo vuelve a la normalidad, entre comillas, y hay que volver a entregar el poder a España, ¿no? A los españoles, y esto empieza a generar algunas ideas interesantes en lo que ya algunos comienzan a denominar como clubes independentistas o clubes favorables a la independencia, ¿no? Que coincide además 1807 con un episodio que va a cambiar la historia europea y americana, que es la entrada de Napoleón a Portugal. Sí. Esta entrada, esta invasión napoleónica a Portugal, que tenía que ver con el no cumplimiento del bloqueo continental, es decir, Napoleón decreta que todos los países de Europa deben boicotear, los puertos europeos deben boicotear los productos ingleses. Sí. Portugal era un país que tenía muchas relaciones con Gran Bretaña, se torna renuente a aceptar este bloqueo continental, demora demasiado, digamos. Y entonces es ahí cuando Napoleón decide la invasión a Portugal, ¿no?
Mariano José de Larra decía que Napoleón amaba tanto la libertad que tomó toda la que pudo de los países que conquistó.
Claro.
Portugal fue uno.
De alimentarse, ¿no? Por los pactos de familia, Napoleón estaba autorizado a entrar a España para llegar a Portugal, de manera tal que los españoles, en ese momento estaba Carlos IV en el poder, en el reino, lo dejan entrar, llega a Portugal y en Portugal... Evidentemente se produce un proceso bastante interesante. Por un lado, el traslado de la corte portuguesa.
Arreglado con Inglaterra.
Absolutamente, ordenado por Inglaterra. Inglaterra ordena el traslado de la corte a Río de Janeiro, ¿no? Acompañada por la Armada Británica. Uh-huh. Eso va a producir grandes cambios geoestratégicos en la región, porque hay una corte europea fuerte, con un fuerte apoyo británico en la zona, con claros afanes expansionistas, uh-huh, ¿no? Como era la corte portuguesa.
Y con parientes en España también.
Con parientes, claro, exactamente. Carlota Joaquina es la hermana de Fernando VII, la princesa regente, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un cambio muy importante que se da en nuestra región. Y por otro lado, Napoleón decide que sus tropas que están ocupando parte de España, supuestamente como una especie de reaseguro de lo de Portugal, tengan una presencia más fuerte y esto termina siendo una invasión, ¿no? Una invasión a España que va a terminar vergonzosamente con la farsa de Bayona, donde tanto Carlos IV como Fernando VII van a otorgar su poder a José Bonaparte. Sí. Esto ocurre en 1808, algunos días después de la masacre del 2 de mayo, ¿no? En Madrid, donde el pueblo español resiste la entrada de los franceses con Murat.
Y los fusilamientos de Moncloa.
Los famosos fusilamientos de Moncloa, que están también retratados por Goya, ¿no? Con ese dramatismo, esos famosos cuadros de Goya. Bueno, esto evidentemente va a producir grandes cambios en Europa, en América, porque comienza a plantearse la duda de la legitimidad, ¿no? De quién gobierna realmente en España. Es decir, hay un monarca intruso, José Bonaparte, y entonces comienzan en América los debates. El primero que se da con fuerza es en Chuquisaca, donde Bernardo de Monteagudo escribe su extraordinario diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, donde plantea de alguna manera la ilegitimidad de lo que está pasando en una conversación imaginaria en forma de obra de teatro, escrito a los pocos meses de la concreción de la coronación de José, donde de alguna manera son dos monarcas que han sido invadidos y desplazados de sus tronos, ¿no? Atahualpa y Fernando VII. Fernando se queja de que ha sido invadido, que ha sido despojado de sus tronos, de sus bienes, y Atahualpa le dice que lo entiende perfectamente porque le pasó lo mismo, por supuesto con una gran ironía, claro, ¿no? Porque los que lo desplazaron fueron los españoles.
En el caso de Fernando, por ahí con otro tipo de dignidad, ¿no?
Totalmente, ¿no? Digamos, lo de Atahualpa fue tremendo, además le costó la vida, fue su vida en eso, claro, ¿no? En esa traición horrible después de pagar aquel extraordinario rescate de dos piezas de plata y dos piezas de oro, ¿no? Dos piezas, estamos hablando de dos habitaciones repletas. El diálogo refleja de alguna manera el afán independentista, el planteo muy radical de Monteagudo de las barbaridades cometidas por los españoles durante la conquista, la Inquisición, el asesinato en masa, bueno, todo está puesto en boca de Atahualpa, y del lado de Fernando hay como una defensa de todo eso, con alguna invocación a la iglesia, la donación papal, ¿no? Que todo esto es rebatido magistralmente por Atahualpa, que donde Monteagudo vuelca textos de Rousseau, de Voltaire, digamos, de Montesquieu, ¿no? Que aparecen ahí mezclados en algo imposible temporalmente, pero que en la ficción que está planteando Monteagudo refleja un poco de qué se está hablando, ¿no?
Y además aparecen más modernos que ese absolutismo de los españoles.
Sin ninguna duda, la modernidad estaba claramente puesta en este sentido, ¿no? Y termina con una proclama, digamos, donde directamente invita a los peruanos a sublevarse. Bueno, hay algunos párrafos sumamente interesantes, ¿no? Vamos a leer este, por ejemplo, donde Atahualpa se refiere a la religión, que es argumentada por Fernando como título válido, ¿no? Para la conquista de América.
¿Queréis acaso alegar la religión que habéis introducido en mi reino como título bastante para poseerlo impunemente? No, Fernando, no. Evita cubrir un horroroso monstruo de iniquidad con el velo de la religión. Evita confundir este santo nombre con lo que fue puramente injusticia de los españoles. Es cierto que les deben los habitantes de la América la religión que profesan, mas no por eso deben ser estos dominados por aquellos, porque de otra suerte sería preciso decir que Javier, que condujo el nombre de Cristo hasta las remotas provincias del Indo y del Ganges, y todos los apóstoles que han predicado el Evangelio, debieron ser coronados en uno y otro hemisferio. Diríamos que el cristianismo lleva consigo mismo el impedimento insuperable para convertir a un soberano infiel que difícilmente abrazaría la cruz del Salvador a vista de que por ello había de descender de su trono y dar fin a su reinado.
Impresionante, ¿no? Extraordinario, o sea, habla como si, claro, si San Pablo, San Pedro, ¿no? Que tuviera un espíritu de conquista más que de propagar la fe católica, ¿no? Y esta claridad atraviesa todo el documento, ¿no? Todo este diálogo tan extraordinario que es un antecedente muy importante que va a terminar con la revolución finalmente producida en Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, en la que Monteagudo es un protagonista importante y que es un antecedente fundamental de nuestra revolución de un año después, ¿no es cierto?
Ahora, para decirlo en términos actuales, ¿qué autocrítica?
Sí.
Porque plantearle, no, la religión no es motivo suficiente, no es título suficiente para invadir un pueblo, claro, y someterlo.
Claro, por supuesto. Además, como dice él, si el monarca supiera de que a cambio de la religión perdería todos sus derechos, no abrazaría nunca la fe de Cristo, que además no tiene nada que ver supuestamente con propiedades terrenales, ¿no? Bueno, y en aquella revolución del 25 de mayo de 1809, Monteagudo, con 19 años de edad, redacta este manifiesto que decía lo siguiente.
Hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto con indiferencia, por más de 3 siglos, inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, se refiere a España, es claro, que, degradándonos de la especie humana, nos ha perpetuado por salvajes y mirados como esclavos. Hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina.
Bueno, impresionante, ¿no? Esta es un poco la verba de Monteagudo que va a estar presente a lo largo de toda su vida.
19 años.
Sí, con 19 años escribía esto este muchacho. Y evidentemente estos son algunos antecedentes muy importantes de lo que va a ser nuestra revolución. La situación en España se va complicando, hay una resistencia encarnada en las juntas que tienen una doble cara, ¿no? En algún sentido son bastante oligárquicas esas juntas, van tomando el poder los grandes, llamados grandes de España, que aprovechan la situación para hacerse también con un poder local, y la carne de cañón es la gente del pueblo que resiste esa invasión extranjera con actos realmente heroicos, ¿no? Guerrillas y demás, algunos ejércitos regulares, donde tenemos ahí a un muchacho correntino, ¿no? A José de San Martín, que va a tener una actuación destacada en Bailén, y en cierto momento, digamos, y concretamente para principios de 1810, las juntas que tenían una delegación central en Sevilla van a caer ante el avance arrollador de la Gran Armée, es decir, el ejército de más de 200.000 hombres que envía a Napoleón después de Bailén para reconquistar y terminar de conquistar España, logran entrar en Sevilla, digamos, y cae la Junta Central y va quedando algunos pequeños fragmentos de poder. Y esta es la noticia que temían los virreinatos americanos, que se va a ir propagando de acuerdo a la distancia en términos de viaje en barco, claro, ¿no? Por eso que la primera junta va a ser en abril, en Caracas, cuando llega la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, y comienza entonces a plantearse idénticamente en toda América Latina el planteo de las juntas tuitivas o de las juntas representativas de Fernando VII, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Y acá se ve un poco la inteligencia de los americanos como para ir preparando el camino a la independencia. Había dos posibilidades: o someterse a un consejo de regencia que había nacido un poco pergeñado por Gran Bretaña y que pretendía mantener la soberanía del rey en algún instrumento jurídico que era ultraconservador y que lo que quería era apretar más las tuercas en América, donde había obispos y también grandes de España. Y la otra era reconocer la soberanía de un rey ausente, cautivo de Napoleón, que difícilmente volvería al poder. Así se pensaba en 1810, donde Napoleón tenía un avance arrollador y faltaban 2 años para la campaña de Rusia, que es un poco el cono de sombra que comienza a cernirse sobre el emperador, ¿no es cierto? Entonces la estrategia era ir ganando tiempo, declarando fidelidad a un rey ausente que difícilmente volvería y que no implicaba nada en términos de compromiso, pero que tranquilizaba a la gran potencia hegemónica ya en América Latina, que era Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña pide expresamente a las juntas que se van formando, y esto pasa en México, pasa en Quito, pasa en Caracas, pasa en Santiago, pasa en Buenos Aires, le piden que juren fidelidad a Fernando, que no hagan pública su voluntad de independencia, porque se trata de una aliada de Gran Bretaña en la lucha con Napoleón, que es España, digamos, lo que queda del poder español, y evidentemente Gran Bretaña no podía aparecer apoyando a unos rebeldes contra su aliada, ¿no es cierto? Entonces este es el pedido, en el caso nuestro, explícito de Lord Stamford, que era el embajador en Río de Janeiro, que frente a las inquietudes de la gente que comienza a moverse pensando en un movimiento revolucionario, cuando llegan las primeras inquietudes ya con la caída de Gerona, por ejemplo, comienzan los contactos y Stamford dice: nosotros vamos a tener una actitud expectante, es decir, sí, ni neutral, ni expectante es la palabra exacta, uh-huh, en la medida que ustedes no se proclamen favorables a la independencia y vayan por un camino tranquilo de supuesta legitimidad a Fernando, en el cual Inglaterra reconoce que es una artimaña, pero sí, que a ella le sirve frente a su aliada momentáneamente, ¿no?
Por eso las paradojas, ¿no? De alguna lucha, ¿no?
Claro, sí, totalmente, digamos. Y acá aparece con claridad un poco en todo lo que había que pensar para hacer una revolución empezar a pensar en un movimiento contrario al virrey, ¿no? Digamos, Inglaterra, que en realidad era Portugal, aquí nomás, ¿no? Con un enorme potencial militar, un afán expansivo, es decir, declararse claramente independentista hubiera significado una situación de invasión automática, o por ejemplo republicano, ¿no? Claro. Declararse republicano frente a una monarquía tan conservadora y tradicional como la portuguesa, que estaba aquí al lado.
Claro, aliados y acá nomás.
Aliados, acá nomás, con Inglaterra detrás. Por supuesto, la amenaza de Montevideo, que se mantenía rebelde con el lío, ¿no? Como un virrey, se autoproclama virrey del Río de la Plata y lanza permanentes ataques sobre Buenos Aires, bloqueando el río. El norte, absolutamente hostil, en manos del Virreinato del Perú, el Alto Perú, permanentemente ejércitos, enviándose ejércitos para hostigarnos, la rebelión de Liniers, bueno, todo lo que va a venir, ¿no? Que se está preparando ya, evidentemente, en ese momento. Entonces, todo esto es lo que se va teniendo en cuenta a la hora de empezar a plantear, cuando efectivamente llega la noticia, a mediados de mayo de 1810, de que ha caído la Junta de Sevilla y que no hay un poder real en España, ¿no? Que está todo dudoso y que es evidentemente lo que se está esperando. Y esto un poco lo van a decir los propios protagonistas, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos con historias de nuestra historia.
La historia no es de quien la escribe, es de su pueblo. Historias de nuestra historia.